Este programa es presentado por tu maestro, el que deja más tareas ahora que ya no da clase. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días. Y sin importar la hora en la que estés escuchando esto, te mando un saludo. Mi nombre es Alberto Núñez, soy estudiante de psicología y este es el programa de Mentes Impactadas. El programa que habla sobre psicología, trastornos, casos, damos consejos y actualmente estamos revisando todas las aplicaciones que esta hermosa ciencia tiene. Entre ellas tenemos la psicología organizacional, que es una de sus ramas de la psicología, la sexología, la psicoterapia, la neuropsicología, la psicología social y el último tema que vimos la semana pasada fue la psicología de la salud y cómo abarca el modelo biopsicosocial en la vida cotidiana de la persona, en su bienestar, su salud y en la enfermedad, y cómo influyen también las creencias. En esta ocasión estoy trayendo otro tema que se ha visto influenciado últimamente de una manera muy radical, de golpe, de un giro de 360 grados en lo que es algo que teníamos muy cotidiano de acudir a un lugar, a sentarnos, a escuchar a una persona, estar viendo diapositivas de PowerPoint, llegar a casa, tener solamente una tarea, ahora algo distinto. Videollamadas de 2 horas, diapositivas que tenemos que hacer, tareas más excesivas de las que eran regularmente y la actividad ha aumentado. Si aún no sabes de qué rama estoy hablando, pues esta es la psicología educativa, el tema de hoy, todo lo que abarca, sus orígenes, lo que es, qué objetivos tiene, las funciones en la vida cotidiana y algunas aplicaciones sobre esta hermosa rama. Así que en esta ocasión quédate conmigo para aprender sobre la psicología educativa, mandando saludos de una manera agradable, sería para Óscar Agín, que es una persona que tiene un podcast que siempre nos está escuchando, te mando un saludo, yo también escucho mucho tu podcast. También vamos a mandarle una a Yasha Martínez, donde se va a venir una colaboración después. También vamos a mandar un saludo a Dante R. Trejo, que también cuenta con su podcast Déjame Interrumpirte. Así que con estos saludos vamos a empezar con el programa del día de hoy. Así que nos escuchamos en el siguiente segmento. Bueno, gente, como saben, me gusta dar una introducción a unos conceptos básicos y ir desglosando la información de poco en poco para poder entender juntos lo que es esta rama de la psicología educativa. En esta ocasión, pues vamos a ver primero lo que es la educación y qué abarca y qué estudia en esto. Pues la educación ya es un proceso de enseñanza o adquisición de conocimientos, habilidades y valores de una manera intencionada. Con esto quiere decir que es que la persona busque el enseñarle a otro o que el otro quiera aprender de ella. Y debe de ser esta como intención y este contexto educativo en el que se debe de llevar a cabo pues este aprendizaje. A cuestión de otro concepto que es en sí el aprendizaje, que esto ya es una adquisición del conocimiento, de algo por medio del estudio, el ejercicio, la experiencia. Y pues esto es de otra manera en la que se va aprendiendo, que es ya empírico por las vivencias y que es como que buscado por la persona, pero no en esta relación social entre yo te enseño y tú aprende. Esa es como la diferencia que hay entre la educación. Pasando a otro tema ya más desglosado, sería la psicología educativa. Ya vimos que es la psicología, ya vimos que es la educación, y juntos es la rama de la psicología que se encarga de la aplicación de principios pues ya psicológicos. La historia es como de la enseñanza, el aprendizaje y todos los problemas que hay dentro de los contextos educativos, pero pues de igual manera se enfoca en los problemas psicológicos que pueden surgir en los sistemas educativos. Esto puede haber casos como en algún bullying, alguna situación de contexto de la persona, como el que esté teniendo una mala economía, problemas en su casa y que pueda afectar en el aprendizaje de la persona. También vemos otros casos donde ya este problema sería algo fisiológico, alguna sordera, alguna ceguera, algún retraso mental, alguna discapacidad que tenga la persona que dificulte pues su proceso educativo y de enseñanza que va a tener la persona a lo largo de este contexto. Pues de esta manera, ya dicho, vemos que el psicólogo educativo se encarga de identificar y estudiar, pues, métodos de aprendizaje para entender mejor cómo la gente adquiere y retiene esta información nueva. Con eso estamos diciendo que trata de ver esos contextos que mencionamos, donde la persona estará aprendiendo en constante aprendizaje, cómo lo hace y cómo adquiere algo más. Por otro lado, del trabajo del psicólogo educativo, además de trabajar con los profesores y los estudiantes en estos entornos escolares, pero no solamente vas a poder encontrar psicólogos educativos en estas escuelas o en un salón de clases, sino que va más allá. Como mencionamos, el aprendizaje puede ser también algo empírico, algo de vivencia que puedes aprender el día a día y se puede llevar a cabo en otros contextos sociales, como en alguna situación de que tengas con algunos amigos platicando, en alguna casa de cultura, un museo, en lo que estés realizando en casa, lo que te enseña tu familia y pues prácticamente en el trabajo y todo lo que es en general durante toda tu vida. Entonces, dicho esto, visto desde otra perspectiva para entender sobre el aprendizaje y la enseñanza, pues los psicólogos educativos examinan qué pasa cuando alguien como un maestro o padre o un compañero de trabajo le enseña al alumno, al hijo o al compañero de trabajo, a un grupo de personas en capacitación o en algún curso, cómo va enseñando cualquier cosa y puede abarcar cualquier tema, cualquier tópico que va a haber, dado como enseñar matemáticas, español, gramática, danza, jugar un videojuego, pintar, tocar un instrumento, algo simple como cruzar la calle, manejar, andar en bicicleta o hasta preparar una maruchan. Son cosas y procesos que la persona adquiere para aprender a hacerlo y debe de haber un procesamiento para que tengas como algún principio. Si vamos a un ejemplo como con la maruchan, que es el más sencillo, pues sería como de que tú lo aprendes de algo que llaman aprendizaje vicario de vista. Tú sabes que el agua se calienta con la estufa que es prendida con el gas y una chispa y genera esa llama azul. Y sabes que eso va a traer en un punto de ebullición el agua. Entonces vas a tener que poner a calentar el agua y luego vertirla pues en la maruchan para que se vaya preparando y esperar esos minutos. Esto lo vas aprendiendo de poco en poco y el aprendizaje va como en esquemas de algo sistemático, algo que se conecta entre todos los temas y que forman como un resultado en sí. Con esto ya te he hablado como de física, te he hablado de algo de gastronomía y algo también que puedes aprender desde algún trabajo doméstico, desde tu casa, desde tu familia, que te pueden explicar, ya sé también tus amigos, de oye, así se hace la maruchan, lo estás haciendo mal, estás metiendo el agua a la maruchan en el horno de microondas, no se hace así. Entonces, esto es lo que habla y de lo que ve, estudia el psicólogo educativo. Todos esos procesos, todos esos contextos, todos esos entornos en los que una persona puede adquirir un nuevo aprendizaje. Vamos a ver ahora actividades que los psicólogos educativos realizan. Cosas como estudiar los diferentes tipos de tecnologías y cómo pueden ayudar a aprender al estudiante, viéndolo con el paso de tiempo, que antes eran con unas laminillas que tenían, que antes como proyectaban, que serían como amarillentas, naranjosas, y cómo fue evolucionando la tecnología, estar proyectando en diapositivas de computadora, de PowerPoint, cómo ha ido ayudando el Classroom y las tareas que se pueden ir subiendo, las actividades, las encuestas, el Kahoot que funciona como una prueba de examen con las preguntas posibles que pueden venir y todas estas herramientas cómo ayudan. Además de esto, lo que vendría a ser cómo beneficia el uso del Internet que hay ahora en esta actualidad, que puedes ver un tema desde un video, en un libro, en un podcast, como en esta ocasión, que también es un método de aprendizaje. Esto es algo educativo que les estoy llevando. Estoy mostrando a la psicología desde lo general para que puedan comprender un poco y si les interesa a ustedes estudiarlo mucho más. Otra función que tiene es el diseñar materiales para el mejor aprendizaje de los alumnos, ya sean esquemas, mapas conceptuales, que les traigamos algo de información, resumen o algo que pueda sintetizar de mejor manera la información para que el alumno pueda aprender. Otra actividad que cuenta es ayudar a los estudiantes que pueden requerir de alguna instrucción especializada, porque no todos aprendemos de la misma manera, se puede aprender desde el canal auditivo. Hay personas que aprenden más de lo que escuchan que de lo que ven y de lo que hacen. Hay otros que tienen el aprendizaje visual, que esto ya es este canal de información entre más lo que ven que está haciendo la otra persona y otras personas que lo aprenden más de la manera kinestésica, teniendo que realizar la práctica para poderlo aprender. Debes de identificar desde qué canal puedes aprender más y aprender a desarrollar los otros. Hay que aprender a aprender. Entonces, que con esto dicho, dando ejemplos de posibles situaciones donde una persona aprende más visualmente, el profesor debería de estar mostrando imágenes, haciendo que la atención se vuelva hacia él con el lenguaje corporal, que el alumno tenga la retención de la información de lo que está viendo y relacione lo demás con esto. Dando otro ejemplo, con lo auditivo, estas personas pueden aprender de una manera más sencilla escuchando, como con este podcast, que este es el canal con el que yo aprendo más, que es con estar escuchando audiolibros, podcasts, programas de radio, con la música, y de este canal es hablarlo de una man con una buena dicción, buena pronunciación y una buena semántica en tus palabras, en tus oraciones, que todo quede completamente claro entre la información, y esta es la manera en la que el alumno podría aprender más. Teniendo otro caso, lo kinestésico, hay personas que aprenden más cuando ya lo llevan a la práctica, al sentir el objeto o al estarlo realizando, y podemos verlo en un caso de aprender a hacer alguna fórmula de Excel. Tal vez algunos saben hacerlo, tal vez otros no, pero es una buena herramienta que te va a funcionar para tus futuros trabajos. Dando el caso de que hay personas como yo que yo aprendo cuando me están explicando vas a hacer esto, vas a poner igual, suma, vas a abrir el paréntesis, vas a poner la celda más la otra celda, cierras el paréntesis y esto tomándolo desde una actividad, una fórmula muy sencilla de Excel, dando para dar el ejemplo más sencillo. Otras personas lo aprenderían viendo cómo lo hace el otro, cómo lo está escribiendo desde el teclado, cómo se va poniendo en la computadora y lo aprende de mejor manera. Y otras lo aprenden poniéndolos a hacer esto, de que, a ver, ponte tú en la computadora, los vas a poner igual, suma, paréntesis, y la persona lo va a ir haciendo al paso del tiempo. Y esos son los diferentes canales y es cómo desarrollar estas, pues, procesos de información que tiene cada persona, porque todos somos un mundo muy diferente y aprendemos de diferente manera. Y el psicólogo educativo debe de aprender a identificar estas situaciones y estos contextos donde la persona pueda aprender. Otra de sus actividades es ayudar a estudiantes que son considerados como superdotados, llevándoles un plan que sea como a su nivel. Como mencionamos anteriormente, no todos aprenden de la misma manera. Y si pones a todos a estudiar lo mismo, al mismo nivel, al mismo grado, no a todos les va a ir bien. Y nada de que es que yo siempre he enseñado así, esta es la manera correcta. Y ellos son los malos alumnos y yo soy el buen maestro. No, no va para ahí la cosa. Aquí debes de aprender y ver cómo aprenden los demás y estar analizando de qué manera y en qué materiales y qué tareas son las suficientes para que aprenda la persona. Si vamos en un grado de que deja 5 tareas al día y hay un alumno que no haya desarrollado aún esta pues, habilidad o este proceso de poder realizar tantas tareas en un día, no las va a hacer o las va a hacer mal o las va a hacer y no va a aprender. Va a haber otro que esté acostumbrado a este ritmo y para él sea perfecto y aprende. Y va a haber otro que va a tener un proceso mayor de aprendizaje, que 5 tareas se le va a hacer poco y va a ser como de, ay, ya no quiero más. Entonces debe de haber una especialización para cada alumno, cada persona aprende diferente. Y quiero retomar en esta introducción lo que habíamos hablado antes de lo que es este aprendizaje por la experiencia y que aprendemos en todos los entornos, desde la escuela y el trabajo, la familia, con los amigos, en los ambientes sociales, en la vida diaria, viendo videos y todas estas cuestiones. Quiero retomar lo que son 3 grandes conceptos de la educación y cómo estos abarcan en este mundo. Y estos serían los 3 tipos de educación que existen. El primero de ellos con el que voy a hablar es la educación formal. Y esta es caracterizada por llevarse a cabo en una institución. Y esta educación es rígida, pues por un marco normativo, ya tiene su plan de estudios. El Estado es quien provee su implemento y cuenta con un personal asignado y lineamientos de legitimidad. Con esto estamos hablando de que una debe ser en una institución. Debe ser graduado, debe de ser calificado, debe de ser con docentes, por la educación, con un plan de estudios. Y esto lo podemos ver en cuestión de lo que mencioné de lo graduado y también puede ser jerarquizado en lo que es la primaria, la secundaria, la preparatoria. Son niveles de estudios que te abarcan mucho más, a más estudios y que te categoriza como de que en el trabajo. Persona que cuente con preparatoria, ahí está la jerarquización de que tú tienes más conocimientos por haber cursado la preparatoria que alguna persona en promedio que haya cursado la secundaria y pues el papelito habla. Esto es parte de la educación formal. La educación no formal son todas aquellas actividades educativas fuera del sistema formal, sin ordenamientos jurídicos, quienes forman parte pues de ella es voluntariamente de acuerdo a sus intereses. Con esto estamos hablando que sería una educación fuera. Puede ser en instituciones o no en una institución, pero se lleva a cabo la enseñanza y ese propósito intencionado de la persona de que acudir. Digamos que tú quieres estudiar algún curso de cómo pintar paredes, hacer fondos, entonces tú estarías acudiendo a una educación no formal. Es un curso, te van a dar un papel también de que está certificado de que puedes pintar paredes. Pero no tiene jerarquización como el que, porque tienes este curso, es más probable que entres a un trabajo. Pero no, pero de todos modos cuenta como un complemento de la educación formal, algo más allá de todo esto. Y ahora viendo el último tipo, la educación informal, esta no cuenta con una estructura. Es la educación que se da a lo largo de la vida, como he mencionado, con las experiencias entre el medio y la persona y cómo va aprendiendo cada día. El aprendizaje nunca se detiene y todos vamos aprendiendo algo nuevo cada día. Con esto vamos a poder ver lo que sería las leyes de tránsito, el comportamiento que tienes que tener en un transporte público, en el tren ligero, el si voy a ir lento, me voy por la derecha y que la izquierda sea para el carril rápido y todas estas cuestiones que uno va aprendiendo al día a día, también como habíamos mencionado anteriormente con el ejemplo de la Maruchan. Y con esto hemos abarcado los tres tipos de educación y cómo son desarrollados y todos estos son estudiados por el psicólogo educativo, porque como vieron son contextos en los que las personas aprenden, ya sea como educación formal, que la persona aprende y recibe esta educación por parte de algún docente en una institución y que va a recibir un papelito donde tenga mayor jerarquización educativa. En la educación no formal vemos que es una persona que también puede estar certificada y darte complemento a cosas que no aprendiste del todo en la educación formal. Y en la educación informal, pues el mismo maestro es la vida y todas esas personas en las que estás en el entorno social, entre las pláticas con tus amigos, vas a ir a un museo, ves un video, estás aprendiendo a cocinar, estás caminando por la calle y vas aprendiendo cosas constantemente. Y con esto hemos visto la introducción de la psicología educativa. Muy bien, gente, en este segmento voy a hablar un poco mi opinión sobre las situaciones de aprendizaje en los contextos escolares, en lo que hay en los alumnos, cómo aprenden, qué dificultades hay, qué problemas pueden haber y cómo solucionarlos y todo desde mi experiencia como estudiante y como psicólogo en mi carrera, todo lo que he tenido que investigar o estudiar sobre estos temas. Vamos a abarcar el punto esencial del contexto escolar. En el aula de clases, ha habido casos, y tal vez a algunos se les venga a la memoria el profesor con esta descripción, el típico que pasa enfrente y solamente está hablando así, y el día de hoy les voy a enseñar la fórmula general. Lo hacen de una manera aburrida, no cambian tonos de voz, no hacen énfasis, y el problema que podría haber por el aprendizaje que tiene el ser humano de almacenar de mejor manera la información con cosas que le puedan funcionar a futuro. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿En qué situaciones de mi vida diaria las voy a poder utilizar? Y eso es como lo que hace falta, la motivación del alumno del por qué está aprendiendo eso. Porque puede haber una situación social donde algún amigo te está explicando cómo pasar ese nivel del último videojuego que no puedes pasar tú y es como de, oye, ya neta, explícame, no sé cómo hacerle. Y el de, ah, mira, súper fácil. Lo que necesitas hacer es ir a tal mazmorra y sacar tal llave y luego ir a este lado. Y lo hacen de una manera más apasionada y también es parte de este entorno escolar y de aprendizaje en una plática, en un entorno social. Aquí cambia todo esto. Aquí, aunque sea un simple juego, sabe la persona que está escuchando a su amigo que eso que le está diciendo le va a funcionar a futuro para poder pasar a ese nivel, que para él es importante. Esta es una de las cuestiones que se deben despertar en los alumnos, una motivación de cómo esto te va a funcionar a lo largo de tu vida. Tal vez sí puedas enseñar alguna fórmula y puedas dar como un ejemplo en qué situaciones le puede funcionar al alumno. También no deben de enfocarse tanto en esos como comportamientos que tienen ciertos maestros de oye, tú ya no aprendiste, si no me voy a andar retrasando por ti toda la clase. No es mi culpa que no pongas atención y pues ni modo, ya te quedaste con la mitad del tema y vamos a seguir avanzando. Ahí también es otro de los problemas que pueden estar pasando en el aula de clases sobre lo que hemos hablado sobre los canales de información que tienen las diferentes personas, porque todos aprendemos de una distinta manera. No todos aprenden solamente escuchando, no todos aprenden solamente viendo. Unos necesitan hacer las cosas, escucharlas, verlas y tal vez las tres a la vez. Y son parte como de esas funciones que el docente debe de aprender a identificar sobre cómo aprende cada uno de sus alumnos y llevarle a cabo un proceso adecuado para que puedan aprender de la mejor manera. También para poder mejorar esto se ha visto en casos de que el aprendizaje teórico, acompañado de la práctica, puede aumentar el porcentaje de la retención de la información en el alumno. Vamos a ver el caso como en la clase, que solamente es el 10% de lo que aprendes realmente o de lo que vas a retener de esa información. Mientras que el otro 20% puede ser del que tú investigues aparte, de la tarea que te dejaron, de ese resumen, de ese ensayo. Y otro porcentaje más se puede sumar entre la práctica de lo que aprendiste, lo que sería como en algún deporte, de que te estén dando como estas son las reglas y luego ahora ve a jugar. Entonces ahí se complementa parte del porcentaje de esa adquisición nueva de aprendizaje, de conocimiento que va a tener la persona con las vivencias y puede ir aumentando el porcentaje haciendo más actividades y reforzando. Pues esto también es parte como del alumno de encontrar la manera en la que él aprende y no simplemente culpar al docente ni tampoco culpar solamente al estudiante, sino que debe de haber una unión entre los dos, entre el tú me enseñas, yo aprendo. Otras cosas que podrían sumar el porcentaje con estas nuevas herramientas tecnológicas que tendremos, pues sería este ejemplo que les estoy dando y estoy enseñando yo con el podcast. Puede ser que leas algún libro, escuches un audiolibro, veas alguna película, un documental, una serie, una plática, acude con expertos que sepan del tema, pregúntales y busca la manera en la que tú aprendas mejor. En ejemplos como en mi persona, yo realmente no me pongo a estudiar de la manera convencional de que tendría la mayoría de los alumnos, de que un día antes del examen me voy a poner a leer y a leer y a leer y voy a guardar eso de memoria, de machetazo, como dicen, para el examen porque eso es para lo que lo necesito y esa es la función que tengo. Sino que yo traté de buscar esa manera en la que yo aprendía de la mejor manera, que es pues parte de los videos y escuchar podcasts, que es la manera en la que yo retengo una mayor información. Así que te doy como consejo que busques ese canal de información que más se te facilite a ti e intenta desarrollar los que te hacen falta. Tomando de nuevo la clase, parte de lo que debe hacer el docente de despertar la motivación del alumno, dándole como esas funciones que va a tener este aprendizaje, y en qué ámbitos de la vida los va a aprender, también sería meter el contexto social de por qué es necesario aprenderlo, de qué te va a funcionar socialmente, saber tal conocimiento, aprender más continuamente, tener ese ambiente muy favorable dentro de los alumnos, en la interacción que hay entre compañeros y el maestro con los compañeros, y es parte como de lo que tienen que realizar ese interés ante el alumno, que él sienta que realmente el profesor está interesado en enseñarle y ellos también mostrar ese interés en el aprender. Tomando en cuenta lo que serían los nuevos esquemas educativos que se están presentando en México, como el programa Recrea que se está implementando en Jalisco, que parte del enfoque que van a tomar en cuenta va a ser el realizar este aprendizaje de la vida diaria, dándole las herramientas necesarias al alumno para poder resolver las problemáticas de su vida diaria, las nacionales y hasta las mundiales. Dar estas herramientas y simplemente no se van a querer limitar a lo que sería el aprendizaje formal, sino que dar la herramienta al alumno para que pueda aprender de manera informal. Este sería uno de los planes que ellos tienen y buscar las necesidades que va a tener cada institución para poder estandarizar, pues, la forma en la que se enseña en todas las instituciones de México. Otro de los nuevos planes que se van a llevar a cabo en México es la nueva escuela mexicana, que ellos imparten como tener estos principios de enseñanza al alumno, también estandarizando la educación de los profesores, dando capacitación continua y teniendo como que todas las instituciones con las mismas herramientas y cubriendo las necesidades de cada uno con todas estas problemáticas que podrían surgir o estas faltas que tienen como de herramientas tecnológicas. Aquí ya es el problema. Hace 10 años la OCDE fue la institución que está encargada de manera mundial de hablar de temas de política, economía y mundial, donde ya hay 34 países pertenecientes y México es uno de ellos. Se le dieron 15 recomendaciones para poder mejorar, pues, la educación en México, y también se realizó la evaluación de PISA para que poder tener como estos datos de qué tanto ha mejorado y qué tanta evolución ha habido. En mi opinión personal a lo que se ha desarrollado todos estos temas y recomendaciones que se tenía sobre la educación, una de ellas en parte era estandarizar estas capacidades, este perfil de puesto que va a tener el docente en las escuelas, cómo va a enseñar, qué habilidades necesita y qué habilidades va a tener. Fue una de las recomendaciones que se tuvo. Y desde la capacitación de la licenciatura que iban a tener en pedagogía, desde ahí, saliendo de egresados, ya tendrían que tener este perfil. También una capacitación continua se debería de tener y esta evaluación de si realmente son. Y una manera en la que también se buscaba era rotar las plazas, que son como los puestos que tienen de trabajo de por años, era estarlas rotando y estarlas cambiando, evolucionando con el paso del tiempo para poder dar oportunidad a todos los docentes y así también despertar motivación, pues, en esta práctica de la educación, pues, en los humanos. Esta es parte de las recomendaciones. En México hubo una situación en donde se rompió esto y hubo muchas problemáticas desde las huelgas que había de profesores que no querían ser evaluados, que por qué me van a quitar de mi puesto, que por qué me van a estar evaluando, a mí no me van a decir cómo enseñar, yo llevo años enseñando y lo hago bien. Es parte como de no salir de esa zona de confort de los métodos que tienes educativos. Tener ese mismo método de estar enfrente y hablar y hablar y hablar y hablar, tal vez pudo haber funcionado en unas generaciones anteriores, pero pues las personas van cambiando y te tienes que adaptar para poder sobrevivir a este mundo, si no vas a quedar desplazado. En otras situaciones que han habido en México, como la implementación de las herramientas electrónicas, hay casos donde maestros que sí se pueden adaptar y utilizarlas, estar en el Classroom subiendo tareas, que vamos a usar el proyector, que vamos a usar computadoras, que vamos a usar el Kahoot. Tenemos muchas herramientas tecnológicas. Ahí está Canvas para que hagan presentaciones más chingonas que las que podría hacer PowerPoint. Y es estarte adaptando a estas nuevas herramientas que van a haber. Y hubo casos de profesores que por no querer adaptar o no salir de esa zona de confort o querer aprender más, o realmente también por la capacitación que no fue tan adecuada de parte del sistema educativo, muchos prefirieron ya jubilarse y dejar el trabajo. No, es que no puedo, no lo voy a hacer. Y esa fue una de las grandes fallas que hubo en esta parte de las recomendaciones que dio la OCDE para México y para poder mejorar la educación. También tenemos los problemas que acuden en la vida diaria, de que hay como una discriminación muy grande. Hay una línea alta entre lo que es este derecho a la educación en cuestiones de género y en cuestiones de economía y sociales, y también existe como parte de esta discriminación en las discapacidades, y parte de lo que quería hacer la nueva escuela mexicana en conjunto con el Consejo Técnico Escolar, que es la CTE, hablaba sobre lo que era parte de cómo incluir a todos y dar una educación de calidad a todo el mundo, y ya de calidad, con una capacitación continua, un programa educativo constante entre los profesores, y se buscaba también tener una comunicación entre la comunidad, entre las dependencias de gobierno para que se involucren en esta parte y escuchen las necesidades de los alumnos, entre los alumnos y sus opiniones sobre las clases, porque también muchas veces pasa de que los alumnos se quejan de lo que están viendo en la escuela y cómo enseñan, pero no aportan parte de lo que ellos necesitan. Entonces se está buscando este contexto para que haya una comunicación. Y en otras situaciones también los docentes se les da la oportunidad de dar sus experiencias y de reflexionar y dar soluciones a las distintas problemáticas y contextos que puedan haber en el salón de clases. Es así como ha ido evolucionando y sí ha tenido una mejoría mínima, pero ha habido y es constante. Así ha estado México. En mi opinión personal, una de las grandes problemáticas que podría haber con el que hubo en el documental de Panzazo en México, para que lo vayan a ver después de este programa y vean cómo está la situación educativa en nivel primaria, está el punto en el que no se tiene un dato muy importante y desde ahí ya se pierde parte de la planeación y organización que podría haber en los sistemas educativos. Y pues en estas dependencias que están encargadas de enseñar a los alumnos, estos puntos serían, y datos importantes que les mencionaba, es la falta del conocimiento de la cantidad de profesores que están trabajando. Si realmente no se sabe un número concreto de cuántas personas están enseñando en el país, desde ahí tenemos un problema. ¿Habrá registro de los alumnos y de los profesores que están enseñando, cuántos son reales, cuántos siguen trabajando, cuántos están nomás de nombre y reciben el dinero? Desde ahí hay un punto, no tener ese dato inicial rompería parte como de la estructura y los problemas que han habido en la educación actualmente y lo que despierta también la falta de motivación de los alumnos de aprender y de los profesores enseñar, que no se tome en cuenta una actividad tan necesaria para la vida diaria. Vamos a hablar como otro punto a despertar de la motivación y no solamente del alumno, sino también los contextos escolares del docente. Existe la materia de tecnologías donde se está hablando sobre las diferentes funciones de la tecnología humana, cómo se ha ido desarrollando y cómo es utilizada por el humano para mejorar la vida diaria. Esto ya es la aplicación de las ciencias. Y en esta parte hay una falta de motivación que podría haber, que he visto yo en videos o investigando el tema, sobre un mínimo apoyo en esta materia, entre los materiales y las cosas que se podrían utilizar. Y eso falla mucho en los experimentos que se estarían realizando, pues en los alumnos, y se pierda esta motivación. ¿Puede haber algún problema que el maestro tenga que poner parte de su bolsillo para poder impartir correctamente la materia que le apasiona y se va perdiendo esta llama de motivación y los alumnos pierden parte de este foco? Estos problemas deben de ser solucionados ya que la educación es la raíz de la potencia de un país entero. Desde ahí nace, se están formando los futuros profesionistas que van a haber en el país. La educación que estamos dando el día de hoy va a ser el resultado de mañana de los futuros adultos que van a haber en el país. Bueno, gente, con esto hemos terminado el capítulo de hoy. sobre la psicología educativa, he dado mi opinión sobre el contexto que ha habido en la educación de México, vimos sus principios, sus funciones y espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy. Si quieren saber más sobre este podcast, vayan a seguirme en mis redes sociales como Alberto Núñez, que es mi página de Facebook, y síganme en Spotify y Anchor, en Momentes Impactadas, donde se estarán subiendo todos los capítulos que ya me estás escuchando en alguna de estas plataformas. Si no, también puede ser en Apple Podcast o Google Podcast, que también está disponible ahí. Y pues vayan a seguirme a Instagram y a Twitter, que estoy como Albert Gufar. Albert como Alberto sin la O y Gufar como Goofart. Para que puedan adquirir la información necesaria sobre los demás programas, vayan a aprender sobre las otras ramas de la psicología. Está muy bueno el capítulo de la psicología social, ha sido de mis favoritos, así que se los recomiendo mucho. Y bueno, entonces, pues por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Alberto Núñez, soy estudiante de psicología y esto es Mentes Impactadas. Nos vemos hasta la...